Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Ahora hemos estado viendo la serie de héroes y surgió pensando en que hay un tiempo ahorita y todavía siguen ya produciendo el cine Hollywood mucha cuestión de los héroes. Y en esta serie de héroes que vemos en la televisión y que vemos en el cine, es interesante ver cada héroe. Algunos héroes surgieron por accidente. Por ejemplo, los cuatro fantásticos. Ninguno de ellos pensaba ser héroe, pero por una cuestión de radioactividad y no sé qué, según la película, se convirtieron en héroes. A uno se le dio la capacidad de ser elástico, a otro se le dio la capacidad de prenderse en llamas, a la mujer se le dio la capacidad de hacerse invisible y de mandar una como capa de defensa, y al otro pobre le tocó pues ser el hombre de piedra, que parece ser que era el menos satisfecho de los héroes, pero surgieron como accidente. Hulk es otro héroe que surge por accidente, igual por un experimento mal hecho, digamos, se convierte en un héroe. Cada vez que se enoja, se pone verde y eso le hace ser héroe. El hombre araña, ese es otro personaje que surge por accidente. Le pica una araña y eso le hace tener poderes. Entonces, hay héroes que surgen de la casualidad, tal vez algunos dirían de pura suerte, pero así surgen. Hay otros que buscaron ser héroes, como por ejemplo, estoy pensando en Iron Man. Buscó ser héroe, también un poco por accidente ahí, pero en su mente dijo, bueno, ya que tengo esto, empezó a trabajar y a hacer su propio uniforme y a hacer sus propios experimentos, buscó ser héroe. Batman, por ejemplo, es otro personaje que buscó ser héroe. Después del trauma de perder a sus padres, surge todo esto, se convierte en un hombre rico y la riqueza le hace tener la posibilidad de convertirse en un héroe. Hace su traje, lo perfecciona y se convierte en un héroe. Entonces encontramos los héroes que surgen por accidente, encontramos los héroes que se hacen héroes y encontramos los que nacen héroes. Superman nació héroe, nació en otro planeta, vino a caer al nuestro, pero ya venía con los superpoderes. No buscó ser otra cosa, ya venía con superpoderes. Así es que nació héroe. Thor, mitológico de los dioses griegos, ¿verdad? Ya es héroe, digamos por naturaleza. Así es que encontramos toda esta gran gama de héroes. Los que son por casualidad, los que buscaron o se transformaron ellos mismos en héroes y los que nacieron héroes. Y me pongo a pensar, y en esos pensamientos de locura que de repente tengo, digo, ¿no será que estos que inventaron los héroes se basaron en la Biblia? Porque los héroes, algunos fueron por casualidad. Jonás, por ejemplo, Dios le dijo, levántate y ve a predicar a Nínive. Y terminó comido por un pez y luego vomitado y fue a predicar. Fue héroe. Dios lo llamó solo así. Gedeón, por ejemplo, era un hombre que estaba ahí limpiando la cosecha y Dios le llama y le dice que vaya. Entonces surgen héroes así. El apóstol Pablo, los discípulos estaban pescando. Y ya aparece Jesús, les dice, sígueme, digamos de la casualidad. Aparentemente se convierten en héroes. Otros pareciera que nacieron para eso. Moisés, después de la persecución que lo ponen en una canastita, que ahora nosotros las canastitas, don Samuel, les llamamos Moisés precisamente, lo ponen en la canastita y él pudo morir, pero cabal fue a parar al lado de la reina y fue salvado, y por eso su nombre Moisés, sacado de las aguas. Parece que para eso nació. Otros, Salomón, nació siendo rey. Nació hijo del rey. Isaías fue llamado por Dios. Y dice, desde el vientre de mi madre fue llamado. Entonces, pareciera que también hay héroes que nacieron siendo héroes. Y nuestro héroe de hoy, que es Juan el Bautista, pareciera que es uno de los héroes que nacen para eso. No los que fueron llamados por casualidad, sino parece que Juan el Bautista nació para eso. Y ese es entonces el héroe que vamos a ver en esta noche y ver algunas cosas que estoy seguro que ustedes también ya las saben. Pero vamos a ver su nacimiento. Acompáñenme a Lucas capítulo 1, versículos, empezando por versículo 5. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Versículo 6, dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Diríamos en nuestro tiempo que Juan el Bautista salió de una familia bien. De una familia bien. Tal vez no acomodada, pero bien. Por lo que nos narra de los padres. ¿Qué características hay en los? Dice que los dos eran justos. Dice que los dos andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces, Juan el Bautista nace de un hogar bien. Nace, digamos, por lo que nos dice la Biblia y por estas características, nace Juan en un hogar, normal, no con problemas. Dice que los papás eran justos y eran irreprensibles. Entonces me imagino que Juan podía haberse sentido bien el nacer ahí, con dos padres que excelentes, con una, dice ahí, irreprensibles en su manera de vivir. Dice que eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Hemos visto anteriormente que esta palabra irreprensibles quiere decir que no hay tache, que no hay nada que los acuse. Entonces imagínense tener unos padres así, que toda la colonia, todos los vecinos hablen bien de ellos. ¡Qué chilero!, dirían los. ¡Qué chilero nacer en un hogar así! Papás buenos, obedientes al Señor, amantes del Señor. Juan nace en este lugar. Es anunciado por un ángel. Vean el versículo 11 al 17. Dice que no tenían hijos, dice el siguiente versículo 7, dice que no tenían hijos. Pero el 11 dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Imagínense este hombre, nacer de una familia bien, y su nacimiento anunciado por un ángel. Nadie nace así. Imagínense, Ceci, aquí hubiera sentido que un ángel hubiera venido a avisarte que tus hijos, vas a tener un hijo, vas a tener una hija así. No lo creía. Sí, así es. Lucy, ¿tú creerías que viene un ángel y te dice, vas a tener unos hijos así, así? Ah, y no solamente que vas a tener un hijo. No solamente que vas a tener un hijo, sino de antemano te dicen cómo se va a llamar. sería más bonito, porque así uno está luchando con la familia por cómo le vamos a poner. El abuelo quiere que le pongan como a él, el papá quiere que le pongan como a él, la mamá quiere que le ponga como saber quién, y los papás también, cada uno quiere que le pongan como quieren. Recuerdo un día nació un hijo de unos amigos nuestros y lo fuimos a registrar. Nos pidieron, porque en México se llevan testigos para registrar a los hijos, así es que nos pidieron a nosotros ir de testigos. Entonces fuimos ahí al registro civil y ya estaban ahí llenando los datos, nombre del papá, nombre de la mamá, estaba la secretaria ahí llenando los datos en la computadora. Y entonces llega la pregunta y le dice, ¿cómo se va a llamar su hijo? Y se quedan los dos viendo. Y entonces, ¿cómo le ponemos? No se habían puesto de acuerdo todavía. Y a nosotros nos dio mucha risa porque empezaron a discutir entre ellos. En buena onda, pero empezaron a discutir. No, pongámosle, no, que así no. Ahí, entonces la secretaria solo viendo, ahí esperando que se decidiera. Por fin se decidieron, pongámosle Juan Andrés, dijo. Pongámosle Juan Andrés. Se va a llamar Juan Andrés. Y todavía la secretaria, ¿están seguros? Sí, sí, se va a llamar Juan Andrés. ¿Están seguros? Digo, sí, le Juan Andrés. Revisen los datos, revisaron los datos. Bueno, ahora voy a imprimir el acta, dijo la secretaria. Así es que se fue a imprimir el acta. Y nosotros estábamos ahí de testigos esperando firmar, que imprimieran el acta y firmarla. Seguido que se va la secretaria, dice el papá, pásame a Juanito. Y la mamá le dice, no le digas así. Pues si le acabamos de poner Juan Andrés, entonces obviamente queda como Juanito. Entonces, imagínense en esta lucha, si los papás no nos ponemos de acuerdo, aparece un ángel y dice, no se preocupen, por eso se va a llamar Juan. Entonces, les guste o no, se va a llamar Juan. No solamente el ángel anuncia que van a ser el hijo, no solamente el ángel dice cómo se va a llamar, sino que dice lo que va a ser. Dice el versículo que el ángel les dice que Juan va a ser grande. Eso es lo que dice ahí, versículo 15. Será grande delante de Dios. Entonces, Juan el Bautista, imagínense qué privilegio. Nacer en un hogar bien, ser anunciado por el ángel antecede su nombre y además dice lo que va a hacer. Y entonces aparece lo que dice Cecia. Cecia dijo, yo no le creería al ángel. Y es exactamente lo que hizo Zacarías. No le creyó. Y como no le creyó, le viene un castigo. Y lo dejan mudo. Sale Zacarías del lugar y dice que la gente se estaba preocupando porque Zacarías no salía del lugar. Recuerden que Zacarías era sacerdote. Y no salía del lugar. Entonces la gente probablemente pensaba, se murió. Se murió, empecemos a jalar la pitilla. Y por fin sale, pero sale pálido, espantado y mudo por no creer. En este ambiente nace Juan. Y nace Juan también, llega el momento de su nacimiento, versículos 65 y 66. Pero desde el versículo 57 pasa lo que les estoy diciendo. La gente le empieza a decir, Zacarías le empiezan a decir a Juan. Yo no sé cómo sería en diminutivo, porque sería Josuecito en el caso de mi hijo, ¿verdad? Saquito, muy bien le quedaría. Zacareíto, diría. No sé cómo, pero le llamaban como su padre, Zacarías. Y la mamá se molesta y dice, no se llama Zacarías, se llama Juan. Y entonces preguntémosle al papá. Y le preguntan al papá, ¿cómo se va a llamar? Y pide una tablilla y escribe, se llamará Juan. Y quedan, dice que quedan sorprendidos. Pero vean ahí el versículo 63. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. Y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? y la mano del Señor estaba con él. Imagínense, Juan, hogar bien, padres bien, anunciado por un ángel, demostrado con un castigo por su padre, y cuando nace, causa un revuelo. La gente tiene miedo y la gente dice que se pregunta, ¿quién es este niño? ¿Qué esperamos de este niño? Su nacimiento en verdad causó un gran revuelo en todo esto. Hermanos, aun cuando otros personajes de la Biblia no tuvieron antecedentes como el de Juan, y nosotros también, creo firmemente que Dios siempre tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. No seremos superhéroes, pero tal vez podemos ser héroes o heroínas si buscamos hacer la voluntad de Dios. No nacimos para estar solos. Estamos rodeados de una familia, estamos rodeados de una comunidad y estamos rodeados de un mundo lleno de necesidades. Nacimos para servir y ayudar a otros. Es cierto que en muchas ocasiones no somos responsables de lo que la gente decide, pero sí creo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Algunos de nosotros tal vez no nacimos en un hogar bien. Muchos de nosotros probablemente cuando éramos niños fuimos abandonados por nuestros padres. Hubiéramos querido haber nacido como un hogar como el de Juan, donde los padres son justos, donde los padres son irreprensibles. No todos tuvimos ese privilegio. No fuimos anunciados por un ángel. Nuestro nombre fue puesto por nuestros padres, aunque no nos guste. A mí, por mucho tiempo no me gustaba mi nombre. Y solo uno. Siempre que me pregunto, ¿cómo se llama? Josué. ¿Y el otro nombre? No tengo, solo uno. Yo creo que mis papás estaban peleados, ¿sabes? Ponme Josué ya. No sé, solo uno. Tal vez no tenemos el privilegio de haber nacido como Juan. Tal vez no fuimos anunciados y no se nos dijo a nosotros, tú vas a ser grande. Pero sí estoy convencido, hermanos, que cada uno de nosotros nació con un propósito. Y que Dios tiene un propósito para nosotros, cada uno de nosotros. Y podemos ser héroes si hacemos la voluntad de Dios. Así que, ¿Juan tuvo el privilegio? No todos tuvieron ese privilegio, pero creo que todos podemos ser instrumento en las manos de Dios. Su personalidad. Juan fue realmente un hombre extraño. Aunque el ángel dijo que Juan no bebería vino, no bebería sidra, probablemente Juan era igual que Sansón, al que se le pidió desde niño el voto nazareo, que eran niños que se dedicaban a Dios, eran dedicados al Señor desde que eran pequeños. Y entonces había características como no cortarse el cabello, como no tocar cosas inmundas, como no beber sidra y vino y todo esto, era de parte del voto. Probablemente Juan tenía este voto igual que Sansón, porque el ángel dijo esas características. Pero Juan tenía unas características muy interesantes. Una, fue un hombre extraño, para empezar por la forma de vestirse y por su dieta. Veamos allá a Mateo, bueno, vamos a estar en Juan y en Mateo, pero pasemos allá a Mateo capítulo 3 versículo 4. Dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces ahí más o menos
Se adelantó. Tenemos la foto, más o menos. Lo encontramos ahí con una túnica de pelo de camello, con su cinto. Distinto a los demás. Un hombre no común y corriente, digamos. Era extraño. Desde su forma de vestir. Muy extraño. Cuando la gente lo veía, se admiraba de esto. Porque no era como los demás. Pero esa era su personalidad. Otra vez, probablemente por el voto nazareo. Pero también era un hombre directo y atrevido. Vean el capítulo 3, versículos 7 y 8. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, ¿cómo? Generación de víboras. Era atrevido el hombre. Como decimos comúnmente, no tenía pelos en la lengua. Directo, generación de víboras. ¿Hasta cuándo van a cambiar? Eso es lo que Juan el Bautista les decía. En Mateo capítulo 14, versículo 3 al 4, dice, es que Herodes había hecho arrestar y encarcelar a Juan, lo hizo por causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo. Pues Juan había dicho a Herodes, no debes tenerla como tu mujer. Alguien, Juan, se atrevió a decirle, estás en adulterio, no debes tener esta mujer. No es tu mujer. Fue atrevido. Y hermanos, en nuestro tiempo hace falta gente así. Hace falta gente así. Porque nosotros sabemos que a veces vemos que el hermano está en pecado y no decimos nada. Calladitos. Es que me voy a meter en problemas. Juan no era así. Juan era un hombre atrevido. Decía las verdades directas. No tenía miedo. ¿Quiénes aquí en Guatemala son así? En la región. Algunos dicen que por ahí en el oriente. Los de Jutiapa, Zacapa, ¿es cierto eso? Que dice que son directos. En el caso de mi país, los del norte, Monterrey, toda esa gente es directa. Y los del sur, los que somos del sur, digamos del país, del Distrito Federal para abajo, Puebla, Chiapas, Oaxaca, somos gente más tímida. Y tal vez por eso nos parecemos un poquito. Entonces, cuando se para un hombre del norte con el sur, tienen problemas porque el del norte es directo y los del sur somos bien sentidos. No nos pueden decir nada porque, uy, Juan era un hombre atrevido. Decía las cosas como son. Generación de víboras. No debes tener a esta mujer como tu mujer. Creo hoy, mis hermanos, que hace falta personas como Juan, distintas, no por el voto nazareo, pero sí personas con un compromiso, con una pasión de obedecer al Señor y carácter para hablar la verdad. Pero me hace pensar, ¿de dónde tomó Juan este carácter? Interesante que los papás eran justos e irreprensibles. ¿Se imagina entonces el ambiente donde creció Juan? Con padres justos, con padres que hacían las cosas, que hacían las cosas correctas. Yo decía hoy en la clase en la mañana que hay cosas buenas que aprendí de mi padre. Una de las cosas buenas que aprendí de mi padre fue la puntualidad. Viene de mi papá. Mi papá siempre, vámonos. Y estábamos antes de que comenzara el servicio, antes de que abrieran la puerta, estábamos en la iglesia. Mi papá me enseñó la puntualidad. Mi papá me enseñó el trabajo. Me enseñó a trabajar. Mi papá me enseñó la honestidad. Y esas son de las cosas que agradezco a mi papá. Mi papá tenía un taller mecánico, así es que yo empecé a trabajar con mi papá de mecánico desde niño. Y yo les contaba en la clase, nunca vi a mi papá poner una pieza que no fuera. Nunca vi a mi papá que me dijera, mira, guárdate la pieza o el repuesto, guárdate el nuevo, ponle este viejito. Nunca vi esto. Mi papá, así como recibía los repuestos, abría la caja y así los ponía. Eso aprendí de mi padre. Mi padre era honesto. Mi padre era justo. Recuerdo que mi papá decía, ven en la tarde está su carro. Y en la tarde hacía lo que hacía, pero estaba el carro. A veces le fallaba, pero no por pereza. A veces le fallaba porque el trabajo se complicaba. Pero regularmente mi papá decía, en 2 días le entrego su carro y en 2 días estaba el carro. Y me acuerdo que en ese esfuerzo de que mi papá decía que en 2 días estaba el carro, uno sufría. Porque yo me acuerdo que a veces eran las 12 de la noche, la 1 de la mañana, lloviendo, y yo estaba ahí chiquitillo agarrando el foco, durmiéndome, porque mi papá estaba trabajando para entregar el carro como había dicho. Imagínense, Juan, venir de una familia que son justos, honestos, irreprensibles. Juan le hace ser igual que sus padres y Juan le hace ser directo. Son generación de víboras. Tú estás en pecado. La influencia de los padres creo que fue muy fuerte en Juan. Y eso le ayudó mucho para su personalidad. Su mensaje, todos lo conocemos, el mensaje de Juan. Uno era el arrepentimiento. En Lucas capítulo 3, ahí regresamos a Lucas capítulo 3. Versículo 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la tierra? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, dice Juan, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Para mí el mensaje de Juan es muy bonito, porque no solamente Juan dice, arrepiéntanse, sino es práctico. Y creo que es una lección buena para nosotros. El arrepentimiento, como lo hemos estado viniendo diciendo en estos domingos, hemos estado hablando acerca del arrepentimiento, tiene que ver con un cambio de mentalidad. El llorar arrepentido no siempre significa arrepentimiento. Puede ser que estés conmovido por lo malo que estás haciendo, pero el llorar no es solamente quiere decir que realmente estás arrepentido. El verdadero arrepentimiento es el cambio de mentalidad que te hace cambiar de actitud, que te hace cambiar de manera de vivir. Y eso es lo que le preguntan a Juan. Nos pides que nos arrepintamos, entonces, ¿qué hacemos? Versículo 11, y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron pues unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron los soldados diciendo, ¿y qué hacemos nosotros? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Juan dice, cambien su forma de pensar. Y cada uno en la diversidad que tenemos de trabajos y de actividades, dice Juan, para cada uno hay solución. Para cada uno hay fruto de arrepentimiento. Este era el mensaje de Juan. Arrepiéntanse, pero cambien de forma de vivir. Cambien su forma de pensar. Este es el verdadero arrepentimiento, dice Juan. Y eso es lo que él estaba anunciando en su mensaje. Denunciaba el pecado, ya lo vimos ahí en Mateo. Denunciaba el pecado. Y hermanos, para que alguien nos mueva al arrepentimiento, siempre tiene que haber una denuncia de pecado. Para que haya arrepentimiento, quiere decir que estoy haciendo algo mal y alguien me lo tiene que decir. Si no hay confrontación, si no hay denuncia del pecado, ¿cómo voy entonces yo a hacer ese arrepentimiento y ese cambio de mentalidad? Hoy algunos dicen, no prediquen del infierno. Eso espanta a la gente. Pero si no lo confrontamos con su pecado, ¿cómo pues se va a arrepentir? Hoy la gente quiere predicaciones suaves. Y hace años en otra iglesia una hermana me dijo, hermano, hable del amor de Dios, hable de su misericordia, hable de su fidelidad. Y no niego que Dios es así. Pero mucha gente hoy en las predicaciones quiere suavecito, porque no quiere ser confrontada con su pecado. No puedo cambiar mi vida, no puedo arrepentirme de algo que no me doy cuenta si no hay alguien que me lo denuncie, si no hay alguien que me confronta a hacer esos cambios. Juan hizo esto, denunciaba el pecado, pedía arrepentimiento y pedía en ese arrepentimiento obviamente un cambio de mentalidad. Juan propulsó la llegada del Mesías. Decía, arrepiéntanse, el reino de Dios ha llegado, abriéndole caminos a camino a Jesús como el Mesías. Y me pregunto, hermanos, con esto que está ahí, arrepentimiento, denunciaba el pecado, propulsor de la llegada del Mesías, me pregunto, ¿no es lo mismo que tenemos que predicar hoy? ¿No es exactamente lo mismo que tenemos que hacer que Juan? Y ahí voy otra vez. Tal vez ninguno de nosotros nació con las características de Juan. Tal vez ninguno de nosotros, nuestro nacimiento fue anunciado. Tal vez incluso ninguno de nosotros, aun cuando nacimos, fuimos grandes anunciados. Pero no es lo mismo que Juan predicaba lo que nosotros tenemos que predicar hoy. Juan era diferente en su personalidad, en su forma de vestir. La gente se daba cuenta que era distinto. Y me pregunto, ¿no es lo mismo lo que tenemos que hacer hoy? Ser diferentes, ser distintos. Y más hoy en la sociedad en la que vivimos. Hoy en esta sociedad, hermanos, necesitamos de gente, de creyentes como nosotros, de cristianos, que seamos personas distintas, diferentes, gente honesta, gente irreprensible como eran los padres de Juan, que le enseñaron a Juan a ser un hombre justo, a ser un hombre que demandaba el pecado, a ser un hombre directo, buscando a la persona para que se arrepintiera y para que conociera al Mesías. No es lo mismo lo que tenemos que hacer hoy. Tristemente en nuestra sociedad, hermanos, como creyentes, creo que a veces cada vez nos parecemos más al mundo. Que realmente mostrar que somos diferentes, que somos distintos. Eso es lo que Dios quiere en nosotros, lo mismo que Juan. Aunque no hayamos nacido como Juan, aunque no hayamos tenido los antecedentes que Juan, pero Dios nos está pidiendo exactamente lo mismo que Juan hacía, lo mismo. Su muerte, fue decapitado. Demandó santidad, confrontó el pecado y por el enojo que nosotros ahí encontramos en Mateo 14, versículos 10 al 12, dice que mandaron a decapitar a Juan por por venganza. Reprendió el pecado, lo encarcelaron, y cuando va él a esta hija, el rey le dice: ¿qué quieres? Todo lo que me pidas, dime. Y creo que como cualquier muchachita, asombrada por lo que le estaban ofreciendo, va y pide consejo. ¿Qué le pido? ¿Qué pido? Y la madre no le interesa a la hija, la madre solamente le interesa vengarse. Pide la cabeza de Juan. Yo creo que a la muchachita no mucho le gustó, probablemente ella quería riquezas, quería otras cosas, pero la mamá le dice: pide la cabeza de Juan. Va, pide la cabeza de Juan, y entonces mandan a decapitar a Juan. Y dice la palabra, yo creo que algo grotesco, pero traen la cabeza de Juan en una bandeja de plata. Imagínense, la gente ahí viendo, traen la, quitan el trapito, la manta que llevaba, y aparece la cabeza de Juan. Juan muere decapitado. Pero aún así, después de su muerte, causa una gran expectativa. Vean Lucas capítulo 9. Versículo 7. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos. Juan ya había muerto. Juan ha resucitado de los muertos. Otros decían: Elías ha aparecido. Y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién pues entonces es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Aún muerto, Juan causó revuelo. Es que Juan resucitó. No, si yo lo decapité. Y Herodes mismo buscaba ver a Jesús para comprobar si realmente no era Juan. Aún Juan muerto, pues causa revuelo. Hay un dicho por ahí que dice: en vida, que sea en vida. Hermanos, no todos nosotros dejaremos gran impacto cuando muremos. Cuando muramos, no todos nosotros dejaremos gran impacto. Que murió Josué. Y tal vez van a poner las cosas así. A lo mejor si me dan chance, pues voy a estar aquí, mi cajita. Tal vez algo de revuelo. Algunos vendrán, no sé. Piensa en tu propia muerte. ¿Cuántos van a venir a verte? ¿Cuántos quedarán sorprendidos por: se murió? Tal vez no causemos tanto revuelo como Juan. Tal vez no seremos de tanto impacto como Juan. Pero hay dos cosas que podemos hacer en vida. Una, acciones buenas en cumplir nuestro propósito. Hacer buenas, cosas buenas, que podamos cumplir nuestro propósito en la vida. Yo no sé qué es lo que tú quieres hacer en la vida. ¿Te has puesto a pensar qué quieres tú para tu propia vida? ¿Te has puesto a pensar, Dios, para qué te quiere en esta vida? Hoy vimos esto. Dios nos ha llamado a ser héroes, a predicar el arrepentimiento. Pero aparte de eso, yo creo que Dios tiene algo bueno para ti en la vida. Busca hacerlo bien. Busca cumplir tu propósito en la vida. Hacerlo bien. Dos, sea agradecido con aquellos que hicieron impacto en tu vida. ¿Puedes hoy recordar quién te llevó a los pies de Cristo? ¿Cuántos recuerdan? Alcen su mano. ¿Cuántos recuerdan quién los llevó? ¿Lo conocen? ¿Quién los llevó a los pies de Cristo? Ajá. Uno no se acuerdan, otros sí se acuerdan. ¿Viven todavía? Mi pregunta, los que alzaron la mano, ¿viven todavía los que te llevaron a los pies de Cristo? ¿Sí? ¿Algunos sí? Mi pregunta, ¿les has agradecido alguna vez por esto? ¿Sí? Si no es así, yo te invito a que esta noche, si tienes su teléfono, si tienes su correo, escríbele: gracias por llevarme a los pies de Cristo. Sea agradecido con ellos, con aquellos que te han impactado tu vida. Ahora, hay otras personas que no necesariamente nos llevaron a los pies de Cristo, pero que han sido de impacto en nuestra vida. ¿Puedes recordar a alguien que fue de impacto en tu vida? Yo tengo varias personas en mi vida que las recuerdo muy bien. Un abogado, me acuerdo, hace muchos años, en mi adolescencia, que me sentó y me dijo: mira, Josué, sé lo mejor que pueda hacer en cualquier cosa que hagas, me dijo. Si vas a ser barrendero, Josué, sé un buen barrendero, me dijo. No olvido su consejo. No olvido el consejo de otro hombre que me dijo: Josué, y siempre uso este dicho porque él me lo dijo: Josué, para adelante, para atrás, ni siquiera para agarrar impulso, me dijo. Recuerdo bien sus palabras. Gente que ha sido de impacto en nuestra vida, seamos agradecidos con ellos. Ahora, nosotros podemos ser de impacto para otros también a través de nuestra vida. Pero para poder ser de impacto a otros en nuestra vida, nosotros tenemos que andar bien. Termino con esto, con este ejemplo. Ahorita les doy qué podemos aprender. Pero yo les conté aquí que cuando yo vine ahí en el 88, en el 89, nos llevaban a predicar a una, allá a la base militar, donde ahora es un colegio, creo. Pero ahí íbamos cada ocho días, y nos presentaban las tropas de soldados. Y yo con mi guitarra cantaba con los soldados. Luego nos llevaban por grupos, y yo iba con 30 soldados detrás de mí, los llevaba a un árbol, los sentaba, les hablaba de Cristo, ¿verdad? Y les invitaba a aceptar al Señor, a aceptar a Cristo. Alzaban su mano, bien recuerdo, cada ocho días había muchos soldados que alzaban su mano porque querían conocer al Señor. Pero de ahí salíamos, nos regresábamos, nos daban nuestra refacción, me acuerdo, nuestro cafecito con pan, regresábamos y no sabíamos más de esos soldados. Un día, un sábado, comenzó en el seminario lo que se llamaba, o lo que se llama hoy, el plan sabatino. Yo recuerdo cuando comenzó ese plan. Yo no era maestro de ahí, en el plan sabatino, pero estaba un sábado y salí y vi a unas personas sentadas ahí que iban a iniciar su estudio de plan sabatino. Y un joven se paró, me saludó y me dijo: hey, ¿cómo está? Y yo: bien, ¿cómo estás? Y lo saludé. Y ya saben, bajando el archivo, el mental, ¿verdad? Revisando quién es, no lo recuerdo en mi mente, bajando todo el archivo, pero no daba quién era. Y entonces yo creo que él se dio cuenta y me dice: ¿no se acuerda de mí? Y yo le dije: mira, no quiero ser grosero contigo, pero no sé quién eres. Y él me dijo: soy uno de los soldados. Soy uno de los soldados que un día usted fue, nos presentó a Cristo. Yo alcé mi mano para conocer al Señor. Y hoy estoy aquí porque voy a estudiar en el plan sabatino. Uno no sabe, hermanos, cómo puede ser tu vida de impacto para otros. Solo deja que Dios te use. Solo cumple el propósito de Dios para tu vida. Así como otros fueron de impacto para tu vida y que debes ser agradecido, de la misma manera nosotros podemos ser de mucho impacto para otras personas. A veces una palabra, hermanos. A veces un simple toque en la espalda de una persona muy necesitada puede ser de impacto para ellos. Recuerdo, fui a un velorio y no me acuerdo si era hombre o mujer, que me acerqué con él o con ella, no recuerdo quién era, pero yo, ¿qué le digo? Estaba tan angustiado por la muerte de su familiar, que solo fui y la abracé. Otra vez no recuerdo si era hombre o mujer, lo abracé. Y yo dije: no voy a decir nada porque no tengo nada que decirle. Días después me la encontré, después del velorio, del entierro. Días después me encontré a esta persona y me dijo: gracias, José, por las palabras que me dijiste. ¿Cómo fueron de ánimo? Y yo recordé, yo no le dije nada. A veces un simple abrazo, un simple golpe en la espalda, puede ser de impacto para otros. Bueno, dejémonos usar por el Señor. Seamos de impacto para otras personas, así como otras personas fueron de impacto para nosotros. Tenemos algunas cosas para aprender hoy. Uno, ¿quiénes a tu alrededor necesitan de tu ayuda? Es ahí donde nosotros podemos hacer grandes acciones. ¿Se acuerdan? Va con las aplicaciones de la mañana. Hoy en la mañana era que esta semana busquemos a quién servir. Entonces va ligado a esto. ¿Quiénes a tu alrededor necesitan de tu ayuda? Haz alguna acción, pequeña tal vez, pero que puede ser de gran impacto. Busca ayudar, tal vez en lo mínimo, pero busca a alguien a quien ayudar. La otra, ¿en qué áreas de tu vida puedes ser diferentes a los demás? Como Juan, diferente. Sí, llamaba la atención por su vestimenta. Pero creo que sin cambiar nuestra forma de vestir, podemos ser diferentes a muchos. ¿Qué áreas de tu vida puedes cambiar para ser diferente a los demás? Es otra forma que podemos ser de impacto a otros. Solo con nuestra forma de hablar diferente. Solo con nuestra forma de responder diferente. Hoy casi atropello a una muchacha en la tarde. Casi la atropello. Porque iba corriendo con su gran gorra por la lluvia. Y solo se cruzó la calle, pero yo iba pasando. Y frené y todavía ella puso su mano en mi carro. Así. Tal vez otros, no sé cómo hubieran respondido. Tal vez otros se hubieran bajado y le hubieran maltratado a la muchacha. Ahí son los momentos en que nosotros podemos ser diferentes. Ahí es donde nosotros podemos ser distintos. Así es que busquemos nuestras áreas en las que podemos cambiar. Y por último, hablar de Cristo es nuestro propósito principal en la vida. Y no quiero cansarme de insistir en esto, y lo dije en la mañana también. Busquemos a quién hablarle de Cristo. Ese era el trabajo de Juan el Bautista. Confrontar el pecado, pedirle a la gente que se arrepintiera, pedirle a la gente que preparara su corazón para la llegada del Mesías. Es lo mismo, exactamente lo mismo que nosotros tenemos que hacer hoy. Oramos, hermanos. Gracias, mi Dios, por la vida de Juan, por el gran ejemplo que él nos deja. Ayúdanos, nuestro Dios, a ser diferentes, distintos. Ayúdanos a ser valientes, confrontar el pecado, hablar con la verdad. Pero para eso, Señor, nosotros necesitamos estar viviendo bien. Porque si no, solamente seríamos hipócritas. Ayúdanos a mantenernos en una buena relación contigo, Señor. Para que entonces tengamos el valor de denunciar el pecado, de confrontar a las personas que están viviendo en pecado, de ayudarles a que cambien su forma de vida. Sé, mi Dios, que tú tienes un propósito grande para cada uno de los que estamos aquí. Nuestro pasado tal vez no fue tan bueno como el de Juan, pero sí creo que nuestro pasado, Señor, ha sido nuestra escuela. Con ese pasado que tenemos, Señor, tú nos has venido preparando para lo que somos hoy y para lo que podemos hacer hoy. Gracias porque en un punto de nuestra vida te conocimos. Gracias por las personas, Señor, que tú ayudaste, que iluminaste, que les diste la paciencia para llevarnos a nosotros a los pies de Cristo. Gracias por ellos. Si viven, gracias por ellos. Te pedimos que los bendigas, por favor. Ahora ayúdanos a nosotros, Señor, hacer de la misma manera con otros, de llevarlos a los pies de Cristo, de ser de impacto en la vida de otras personas. Creo que lo podemos hacer. Creo que para eso nos llamaste, mi Dios. Gracias por las cosas que nos has dado. Gracias por esta preparación. Sí, Aceptamos, Señor, que a veces en la vida ha sido una preparación dura, difícil. Pero hoy estamos aquí. Queremos servirte. Queremos obedecer a tu voluntad. Gracias por la vida de Juan, que aún después de muerto, su historia, su mensaje, su nacimiento, aún su muerte, este gran ejemplo para nosotros y sigue siendo de impacto para nuestras vidas. Queremos ser como Él. Queremos ser como Él, Señor. Ayúdanos, por favor. Bendícenos en esta noche, que tengamos un buen descanso. Para los que estamos enfermos, Señor, que sea una noche de descanso, que mañana amanezcamos mejor. Por nuestros hermanos que se pusieron mal esta mañana en el primer servicio, en el segundo. Por Odilio, por esta hermanita también. Te pido por favor que les guardes y que les devuelva su salud. Que mañana sea un nuevo día, con esperanzas, con retos, con desafíos, con ganas de seguir adelante. Protégenos en esta noche y danos un buen descanso. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.